Sí, yo he pensado y pensaba un poquito en esto. El tema es la tragedia como novedad, ¿eh? La esperanza de fe ante los temores del presente. Es un poco, estamos todos atemorizados, todos como deprimidos, como desconcertados, y me parecía esto un poquito la esperanza profética en el horizonte de la tragedia. Toda la Biblia está marcada por tragedias, y las tragedias han sido los momentos más densos y más fuertes de la espiritualidad bíblica. Y entonces, bueno, creo que nos viene bien mirar un poco la tragedia como espacio revelador, como un Dios que habla, que nos da oportunidades en estos espacios dramáticos, dolorosos, de experimentar mucha inseguridad y al mismo tiempo ser llamados, como decía Jesús, a no tener miedo, a tener confianza.
Bien, bueno, a medida que vamos escuchándote, nuestros oyentes también seguramente van a ir trayendo esos momentos de tragedias personales para poderles iluminar y acrecentando la fe. Así que, padre, bueno, te recibimos, te escuchamos atentamente.
Bueno, yo quisiera detenerme en este primer encuentro, estos primeros encuentros, digamos, he elegido como tres o cuatro núcleos. Esto un poco lo que llamamos la llamada a la esperanza en medio de la tragedia a través del profeta Jeremías. Yo quisiera primero ubicar el contexto. Nosotros manejamos mucho la historia de la liberación, la historia del Éxodo, pero a veces no manejamos mucho el contexto más dramático de la historia de Israel, que es el exilio. El exilio fue un tiempo de mucha confesión, mucha confusión, un tiempo de mucha desilusión, en que los judíos vivieron casi como diríamos un agnosticismo. Muchos salmos recuerdan esto, ¿no es cierto? Es decir, nuestros padres nos contaron de qué pasa ahora, ¿no es cierto? Y este periodo del exilio es un periodo en que ellos han reconocido los errores del pasado, y esos recuerdos han conducido a una solemne liturgia, el gran día del Yom Kippur hebreo, el día del gran perdón, que de alguna manera será nuestro Viernes Santo. Y esto a través de la memoria, justamente de grandes figuras como Isaías, Baruch, Ezequiel y nuestro Jeremías. Es en la memoria, en la realidad interpretada de este tiempo, que yo diría se construye toda la teología y la espiritualidad judía. Los judíos fijaron básicamente en el exilio su historia para proclamar la justicia de Dios, para confesar sus pecados, pero para reconocer sobre todo la eficacia transformadora de la palabra de Dios. Ellos hicieron desde la experiencia y la condición de derrotados lo que podríamos llamar la tragedia de la propia historia como pueblo y de la propia historia personal en el exilio, el lugar donde emerge la gran esperanza. Y será esa dialéctica, tragedia y esperanza, lo que constituirá el corazón, el núcleo central en la espiritualidad de Israel. Es que es un poco lo que vivimos nosotros hoy, ¿eh? Hoy la pandemia que nos toca, que nos envuelve, de alguna manera nos hace vivir con temores y con desilusiones, con desconciertos, pero en ese contexto es donde el profeta invita a la esperanza, ¿eh? Vamos a ver después una lectura actualizada del profeta. Quisiera primero ubicar el texto del profeta en nuestro contexto histórico, ¿no? De esa tragedia surge la nueva visión de su Dios. El sentido pleno de la historia, podemos decir que en el tiempo de la derrota y de la tragedia surge la clave de la novedad israelita. Fueron los años del triunfo fulgurante de la historia del Imperio de Babilonia, un imperio que conquistó todo el mundo, pero que duró solo 70 años. Pero detrás del imperio de Babilonia vinieron otros imperios, el persa, los medos, que conquistaron todo el oriente. Y los reinos del entorno fueron perdiendo su independencia, su identidad, integrados en sucesivos imperios, Siria, Persia, hasta que llega Alejandro Magno. Es interesante que Israel surge y se consolida como nación, como pueblo, a partir de la derrota y la tragedia, del exilio. Esa tragedia y ese exilio, en y desde la reflexión iluminadora de la palabra eficaz de Dios que predica el profeta, logra interpretar y comprender la identidad de su pasado y su futuro. Yo diría casi que podemos decir que la tragedia es el signo pedagógico de la comprensión de su futuro. Podríamos llamar un tiempo de tragedia que se convierta en el fundamento de la esperanza. Decir que una esperanza que no se consolidará en lo político, en lo militar, en lo cultural. Y acá está el clamor del profeta. Una esperanza que se consolida en la fe, en la palabra eficaz que el profeta anuncia. La esperanza es ciertamente solo si se apoya en la palabra que ha sido humildemente proclamada y que tiene que ser escuchada. Es interesante este aspecto porque es un poco lo de Jesús. No tengan miedo, confíen. Jesús reasume un poco esta realidad. El Papa Francisco nos lo recordaba en ese gesto de vaciamiento de la Plaza de San Pedro. Era como el exilio. Hoy vivimos como un exilio. Vivimos como una desilusión, un desencanto. Y eso nos produce una gran inseguridad. Pero cuidado, porque ahí aparece el germen de la voz profética. El profeta justamente nos invita a esto, a la confianza en el momento de la derrota, de la, digamos, de la desilusión, del desencanto, y a poner en la palabra de Dios la confianza, porque esa es la eficacia. Es interesante, el profeta Jeremías lo van a llamar el teólogo de la palabra, el teólogo de la esperanza. Yo quisiera un poquito en este momento adentrarme en la figura del profeta para que nuestros oyentes entiendan de quién estamos hablando, ¿no es cierto? Es una figura simple, profunda, sencilla. Apenas 16 kilómetros al noreste de Jerusalén se encuentra un modesto paraje, Anatot. En torno al año 650 a.C., nace un hijo muy esperado, con mucha alegría. Se llama Jeremías, que traduce la etimología, lo traduce como Dios lo puso como fundamento, o Dios lo exaltó. Algunos traducen ligado del seno materno. Allí, en el año 626, el 13º año del rey Josías, llamado el rey piadoso, aparece este joven tímido, apocado, que recibe de Dios un signo divino, el almendro, y es mandado, enviado a anunciar su palabra. Es en realidad un hombre solo que experimentará el infrenable camino de su nación hacia la destrucción y se apagará en una profunda soledad. Yo diría que Jeremías se convertirá en la conciencia no escuchada y pisoteada de un pueblo que no se resiste y que no quiere escuchar la voz de su Dios. Y en la voz del profeta está la voz de Dios. El mundo que caracteriza la personalidad de Jeremías, yo diría, y de su libro, es un libro de casi 60 capítulos, es una obra bastante compleja, es su propia interioridad. El libro habla de su alma que observa en contraluz con una impactante sinceridad, mira la realidad, mira la historia que le rodea, y a través de su propia historia, de su propia experiencia, como en un espejo, él mira e interpreta el mundo que tiene delante de sus ojos. Nos ha dejado su memoria en un diario íntimo, donde está todo su drama interior, lo llaman las confesiones de Jeremías. El contenido entre el capítulo 10 y el capítulo 20 de la obra que hoy contiene toda su enseñanza, tiene como secretario fiel a Baruch, que ha escrito varias partes de la larga cadena de los sufrimientos de su maestro. Procesos, sentencias, lapidaciones, amenazas, insultos, rechazos. Es interesante. Es un hombre del sufrimiento y de la incomprensión. Pero es al mismo tiempo el hombre de la esperanza y de la confianza. Es una personalidad sensible. Se confunde con la desesperación por una situación que se le vuelve imposible. La timidez de su personalidad debe superarse constantemente. Es un joven romántico que ama su tierra, su religión, su culto, su pasado, pero que debe ser anunciador de juicios. Él habla de destruir para construir. Sus propios familiares lo denuncian, sus amigos lo entregan. Es considerado un traidor a la patria, al pueblo, a la historia. Es un hombre sentimental, abierto y condenado por idealista. Él tiene horror por la corrupción de su pueblo y un dolor interior para anunciar lo que Dios le pide. Llega a ser considerado colaboracionista del enemigo. Yo diría que toda su vida es un signo de contradicción. El drama de la vida del profeta de alguna manera expresa el drama y la tragedia de su propia nación. Es interesante, elegí este personaje porque me parece que de alguna manera nos reencontramos con él. No queremos escuchar, y acá estamos en el lenguaje profético. En el lenguaje profético a veces o somos apocalípticos y decimos, bueno, es el final del mundo, o somos románticos y entonces nos quedamos en el sueño de lo que fue y una nostalgia que nos deprime. El profeta no es ni apocalíptico ni nostálgico. Mira la realidad, ilumina la realidad y trata de captar en la realidad cuál es el signo que Dios da para un futuro mejor. Y es interesante, la primera palabra con la que llaman a los profetas es Zoé. Zoé significa el vidente, el que ve con la mirada de Dios, el que percibe la historia con un horizonte diverso al que lo percibe normalmente el científico, el literato, el filósofo, el tecnólogo. Él lo percibe con otra mirada, lo percibe con la mirada de Dios y logra justamente por esa percepción captar aquello que está oculto, como dice San Pablo, lo que está oculto a los sabios, Dios lo desoculta en la fuerza de su palabra. Y es en esa característica que yo quisiera que viéramos en este primer encuentro al profeta Jeremías. Una figura hermosa, una figura atractiva, pero una figura también muy solitaria, muy de experiencias muy duras y muy fuertes. Él nace bajo el imperio del rey Manasés, desarrolla su tarea en cuatro grandes etapas. En la primera etapa es en la reforma famosa del rey Josías, llamado el Piadoso. La segunda etapa la hará bajo el rey Joaquín, que es todo lo opuesto, es un fanatismo político, es un nacionalismo, y Jeremías anuncia la crisis justamente frente a esta posición, atrayéndose el rechazo y la resistencia de todo. Aquí es cuando va a ser considerado el traidor de la patria, porque él se opone a este fanatismo, a esta especie de ideología de Estado. Y viene así la primera ocupación por parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Un periodo de silencio acompaña al profeta. Para llegar al tercer momento de su predicación, en torno al 597-586, es la hora dramática del reino de Judá. Después de un silencio hay una primera deportación y luego una segunda deportación por Nabucodonosor. Y aquí se destruye Jerusalén, se destruye el templo, se lleva a cabo una deportación, unos 20.000 nobles, príncipes, sacerdotes son llevados a Babilonia en lo que se llamará el exilio. Y en este punto Jeremías, justamente, delante de la tragedia nacional, es donde él va a hacer los grandes oráculos, ¿no? Donde ve Babilonia como un martillo que golpea implacable sobre su pueblo, pero el profeta entiende que en este espacio y en este tiempo se está gestando el retorno liberador. Él no fue deportado, permaneció por decisión de los invasores en la ciudad madre, pero de ahí luego tendrá que huir hacia Egipto, donde morirá. Es en este contexto dramático donde el profeta vive realmente toda su misión. Es interesante el Salmo que nos recuerda ese tiempo, ¿no? Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar acordándonos de Sion. Bien, todo el mundo pensaba que esto era momentáneo, que el Dios de los padres iba a actuar enseguida y casi esperaba una acción milagrosa de Dios y por lo tanto pensaban que esto era puntual, que el exilio sería cuestión de poquito tiempo y que ya volveríamos victoriosos. Y es aquí donde el profeta justamente hace un parate y tiene otra mirada. La tragedia no es momentánea, no va a durar poco, va a durar mucho tiempo. De hecho, durará 70 años, es una tragedia larga, dolorosa, y por lo tanto el profeta da un mensaje nuevo. Bueno, yo dejaría aquí como una primera introducción histórica para entender lo que vamos a desarrollar nosotros, que es el capítulo 29 de todo el libro del profeta, por lo menos en esta jornada, para adentrarnos en este canto de esperanza en medio de la tragedia, de la desesperanza, de la desilusión y de la depresión.
Bien, padre, bueno, hacemos una pausa musical. Estamos recibiendo muy atentamente lo que nos estás compartiendo y nuestros hermanos también ya están acercando sentires, mensajes. Vamos al encuentro de la música y luego seguimos compartiendo este espacio junto al padre Miguel Ángel
Bien,
López.
Ok.
Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones yo te escogí. Irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Arriesgarte porque contigo yo estaré. No temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? Si tu voz me quema dentro. Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago.
Es el libro del profeta Jeremías. Seguimos compartiendo este espacio que nos está ofreciendo Fray Miguel Ángel López, experiencia de fe, los profetas y las grandes tragedias de Israel, y desde ya vamos aprendiendo desde esta experiencia de Jeremías. Padre, adelante, te seguimos escuchando.
Bien. El profeta, el mensaje del profeta viene guardado en lo que nosotros conocemos como el libro del profeta Jeremías. En realidad es una recopilación elaborada en cuatro grandes estadios que abarca un largo periodo. El tema que a nosotros nos interesa en esta reflexión y que vamos a detenernos se encuentra en lo que llamaríamos el tercer estadio. Es un conjunto de oráculos y narraciones biográficas, generalmente en tercera persona, recogidas por su secretario, el discípulo llamado Baruch, probablemente durante la permanencia en Egipto, donde aparece poco, un tiempo esperanzador e iluminador de la tragedia que les toca vivir en el exilio. El mensaje de Jeremías es el más crítico de la historia judía, y como decíamos antes, se proyecta luminosamente en una noche oscura una luz de esperanza, una luz de tiempos nuevos y de momentos nuevos. Esa vocación del profeta no se reduce solo a una comunicación oral, y lo hace a través de los escritos. Y los escritos son importantes porque al escribir el profeta está indicando que ese mensaje, porque los profetas generalmente hablaban, no escribían, pero el hecho de escribir está indicando el valor universal de ese mensaje. Por eso nos parecía bien tomar en este momento este capítulo, que abarca el capítulo 28 y 29, con los consiguientes 30 y 31. En los próximos encuentros vamos a hablar del capítulo 30 y 31, que se llaman los capítulos de la consolación. Pero hoy quisiera que detenerme en el capítulo 29, que es justamente las cartas que Jeremías envía a los exiliados. Es una carta de esperanza renovadora en medio de la tragedia y de la decepción. El profeta realmente invita a mirar de manera distinta lo que está sucediendo. Y lo he elegido justamente por esta característica, que también nosotros cuando comenzamos la pandemia pensamos que era una cuestión de un mes, 40 días, y esto no para, y no para, y no para, y al no parar angustia y desilusiona, y casi nos reprime y nos encierra en una especie de autorreferencia enfermiza, peligrosa. Es lo que le pasa a los judíos en el exilio. Ellos van al exilio creyendo que es una cuestión de que Dios va a intervenir milagrosamente y que los va a sacar enseguida y que políticamente y militarmente van a poder volver a la tierra. Y Jeremías, en cambio, les escribe dos cartas famosas que testimonian lo importante que es comprender la palabra de Dios aun cuando la vida va por rumbos que ya no esperaba. No es cierto que ellos van a volver enseguida. Ellos van a quedar mucho tiempo allí. Y el profeta, que había sido duro en la condena de la conducta de Israel, ahora es desconcertante respecto a que Israel debe tener en Babilonia una conducta no de querer volver enseguida. Un lector normal, historiador, diría que Nabucodonosor llevó a los israelitas a Babilonia. Pero Jeremías, en cambio, hace su propia lectura y afirma, en cambio, que es Dios el que los ha mandado al exilio y que, por lo tanto, la palabra de Dios los tiene que iluminar. Y ahí tienen que establecerse, porque ahí Dios los ha colocado. Y ahí tienen que hacer su vida en el lugar en que Dios los ha llevado. Aun cuando esto les pueda parecer una blasfemia, esto es lo que Dios quiere, que ellos se ubiquen allí y rearmen allí su vida. Es allí donde tienen que prepararse a la gran novedad de Dios. El profeta no predica la desesperación que todos tienen, sino que les ofrece la esperanza. Habrá un retorno para el futuro, una esperanza ligada al corazón de Israel, pero ese retorno y ese futuro está ligado a aceptar el presente. El presente es lo fundamental. Y en el presente el profeta invita a una reconstrucción comunitaria. Hay que entender lo ventajoso, aunque dramático, de la situación. En la perspectiva de un exilio largo, desilusionante, este tiempo se vuelve oportuno. Es un tiempo de posibilidad. Se trata de reconstruir todo desde allí, de alguna manera echar raíces allí y esperar el tiempo oportuno. Y esto es lo desconcertante. En medio de una situación de desolación, de depresión, de resistencia, el profeta anuncia que ese tiempo es un tiempo bueno porque es un tiempo de maduración. Y la carta del profeta invita a una reconstrucción comunitaria. No hay templo, no hay sacerdocio, no hay peregrinación, no hay culto, no hay nada. Entonces la comunidad tiene que reorganizar su vida religiosa, no obstante la imposibilidad de ofrecer los sacrificios, la imposibilidad de las grandes manifestaciones culturales, la imposibilidad de las grandes celebraciones pascuales en el Templo de Jerusalén. Es interesante, porque leyendo este texto viene un poco lo que nos pasa a nosotros. No hay las grandes manifestaciones, no vamos los 100.000 a San Cayetano, ni el millón a Luján, a la Virgen, no vamos a las misas llenas. Estamos invitados a reconstruir todo otra vez, al hogar, a la familia, y es lo que le acontece a Israel en el exilio bajo la invitación de Jeremías, hay que reorganizar la vida desde la realidad en la que se encuentra. Y entonces los grandes ritos del templo se van a convertir en las celebraciones familiares. Y lo que era la gran fiesta de la luna nueva cada año, cada mes, se va a convertir ahora en la fiesta del sábado cada semana. Y lo que era la gran Pascua de peregrinaciones se va a convertir en la cena familiar, en la cena del pequeño grupo. Es interesante cuando uno lee esto y mira nuestro presente, cómo se parece un poco a la realidad. Quisiéramos que ya se vaya la pandemia, que ya termine todo, y a lo mejor Dios nos está hablando y nos está invitando a recuperar tantas cosas que hemos ido perdiendo. Y es lo que un poco el profeta le dice a la gente del exilio: hay que recomenzar de vuelta, pero desde esta experiencia que es como una pedagogía de conversión. Todo se ha vuelto esperanzador en el ámbito familiar, y es en el ámbito familiar donde se constituye la memoria fecunda desde la palabra de Dios. Son estas prácticas que, más allá del exilio y de la tragedia que les toca vivir, aseguran la vida del pueblo de Dios en la diáspora. Sin templo, sin sacrificio, sin grandes peregrinaciones ni manifestaciones, pero una relectura del pasado donde sostienen la esperanza del futuro. El pasado en el traje del presente se vuelve signo de esperanza, porque detrás de la tragedia está el Dios que con su palabra sigue siendo eficaz y actuando. El profeta va a insistir: se trata de aceptar y de vivir el presente, seguros que vendrán tiempos nuevos. Pero estos tiempos nuevos presuponen asumir y aceptar la tragedia del presente. El futuro se construye con el presente. Es interesante el mensaje, y yo los invito a los lectores que lean serenamente el capítulo 29 del profeta Jeremías, donde Jeremías los invita: edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman sus frutos, tomen mujeres y engendren hijos e hijas, cásense vuestros hijos y den vuestras hijas a maridos para que den a la luz hijos e hijas, y miren allí y no menguen, procuren hacer el bien a la ciudad donde Dios los ha colocado. Oren por la ciudad a Dios, porque el bien de la ciudad será vuestro bien. Es interesante. Recen por Babilonia, porque el bien de Babilonia será vuestro bien hasta que llegue el momento del retorno. Evidentemente que suena desconcertante el mensaje del profeta, y por eso muchos lo consideraban un colaboracionista, un traidor. Pero en cambio el profeta decía: no, este es un tiempo pedagógico en el que Dios nos va a renovar, porque nos va a liberar del nacionalismo, del triunfalismo, de todo eso que de alguna manera caracterizó el inicio del fracaso, el inicio de la derrota. Y yo creo que en esto está el mensaje interesante para tener hoy en esta situación de pandemia. La gran pregunta es, no tanto que Dios castiga, Dios no castiga, pero como dice San Pablo, Dios permite todo para el bien de los que ama. Y bueno, el profeta nos invita a preguntarnos qué nos está diciendo Dios y qué es lo que van a hacer de nuevo. Se dice siempre que después de esto vendrá el post-pandemia, algo nuevo. Y bueno, yo creo que estamos como en un exilio. Estamos como reducidos a la mínima expresión, pero tiene que nacer algo nuevo. Y el profeta nos invita a esto, a una reflexión que apunte hacia el futuro, hacia la esperanza, pero desde la confianza puesta en Dios, no en los puros cálculos humanos, estratégicos, o los cálculos que podemos llamar puramente científicos, sino que detrás de todo está Dios, con su palabra eficaz. Nos queda su palabra, la palabra nos reúne y la palabra actúa, la palabra transforma las personas y la historia.
Padre Miguel, hacemos otra pausa musical. Bueno, vamos recibiendo esto que nos venís compartiendo, esta reflexión. Los oyentes también están acercando también su sentir, su agradecimiento. Si te parece bien, en el próximo bloque podemos compartir algunos mensajes desde aquí.
Perfecto, muy bien, con mucho gusto.
Muy bien.
Puede ser que aún no pare de llover, pero ahí está su luz. Puede ser que la tormenta sea real, pero ahí está su luz.
temor me arrodillé. Ya no podía más y allí me dio. Cuando yo encontré su luz, yo me topé con la verdad. Cuando yo encontré su luz, volví a nacer. Con su brillo me iluminó su luz de amor. Volví a nacer. Con su brillo me iluminó su luz de amor. Puede ser que aún no puedas ver el sol, pero ahí está su luz. Situación
gracias a quienes están comunicando, participando hoy de este espacio que estamos inaugurando junto a Fray Miguel Ángel López, hablando hoy desde el libro de Jeremías, capítulo 29. También, bueno, padre, te comparto algunos mensajes de los oyentes también desde su propia experiencia en este tiempo. Se ha comunicado con nosotros Nancy. Dice, bueno, hay que seguir aprendiendo día a día. Todos los días aprendemos algo, mientras sean cosas buenas. Viva la fe en cuarentena, en pandemia, la fe en el aislamiento. Hay que rezar, y bueno, dice, gracias a la fe y la oración que se nos abre la cabeza de manera positiva, comparte Nancy. Dice Antonio, también desde Dinahuapi, tengo un amigo que es piloto y siempre dice la misma frase: la fe es como el avión que siempre despega con el viento en contra. Y ese viento en contra ante la adversidad, dice, lleva a mucha gente a puerto seguro. Mariel, desde Rawson, Chubut, bueno, comparte que la radio le ha ayudado mucho a crecer en la fe, que la acompaña en la oración, que la guía espiritualmente y la contiene en la fe. También Elba, desde Concepción del Uruguay, se ha comunicado con nosotros. Dice, recién comienza este ciclo, pero ya se nota la riqueza de esta enseñanza del padre López. Y es cierto que no siempre entendemos lo que leemos. Y te pregunta, padre, aprovecho este mensaje, pregunta sobre la flor del almendro. ¿Qué significa? Porque, bueno, aparece también en el libro de Jeremías, como un llamado del Señor a preguntarle qué ve, y ve una flor de almendro, y nos señala nuestra oyente que en Bernabé, también en Bernabé, encontramos la flor del almendro. Si puedes explicarnos un poquito qué significa.
Sí, la flor el término de la flor del almendro, la palabra almendro es un juego, de un juego hace un juego en hebreo. El texto permite un juego que afirma la relación que tiene el profeta con el fruto que va a venir. Es un juego, digamos, lingüístico, más que metafórico, más que otra cosa, ¿no? Mm. Está indicando que, justamente, él dice, es cuando lo llama a Dios, ¿no es cierto?, y le pregunta, ¿qué es lo que ves? Y él ve una flor, ve un almendro que florece, ¿no es cierto? Ese almendro que florece, uh-huh, es el signo un poco de sumisión, de lo que él tendrá que ser, ¿no? Es muy difícil la traducción, muchos van traduciendo, tratando de lograr el equilibrio, porque usa dos palabras, el verbo y el almendro, juega con el mismo concepto. Sería el concepto realmente de lo que es la vocación del profeta, lo que el profeta tendrá que tener como misión. Es la fecundidad, podríamos, uh-huh, llamar, y que tiene que ver con la santidad y el retorno a la pureza de Israel.
Después, muy bien, escuchamos. Sí, adelante.
No, digo, y después me parece muy linda las otras dos metáforas que hicieron, que la fe es como el avión que va contra, para Jeremías es así, uh-huh, la fe es lo que entiende que va más allá del viento en contra. El viento en contra puede ser lo que nos lleve por los caminos nuestros. El avión tiene su objeto, tiene su dirección, tiene su trayecto, y el trayecto, y eso es lo que Jeremías subraya, el trayecto no lo marca el viento ni el avión, el trayecto lo marca el que maneja, el piloto del avión. Y lo que Jeremías quiere decir, que el piloto de la historia es la palabra de Dios. Es interesante esto, porque Israel se consolidó mucho en lo institucional, en el templo, en los sacrificios, en los ritos. Y Jeremías va a decir, todo eso va a desaparecer. Pero ¿qué es lo que no desaparece? Es la palabra eficaz de Dios. Esa palabra eficaz de Dios nunca va a desaparecer. Y ese es el gran mensaje. Si la palabra está, hay esperanza, porque esa palabra no desaparece aunque haya tormentas y vientos en contra. Por ahí viene la cuestión. Es decir, el profeta apunta esencialmente a confiar en esa palabra de Dios y a saberla interpretar y actualizar. Yo creo que es el gran desafío, lo que llamaríamos el discernimiento de la sabiduría de la palabra de Dios. Lo que el apóstol Pablo insiste tanto en la carta a los Corintios, en la carta a los Romanos, a los Efesios. Es decir, hay una sabiduría escondida que solo la comprende aquel que sabe escuchar y que tiene, como diría Jesús, el que tiene un corazón como tierra fértil, para que lo que se escucha sea eficaz dentro de aquel que lo escucha. Y este es el secreto de la experiencia cristiana y de la experiencia del Israel profundo. Es decir, Dios actúa eficazmente siempre, pero necesita el terreno fértil que lo escucha. Y es lo que el profeta le reprocha a Israel, que no escucha, no quiere escuchar aquello que Dios quiere decir. Y puede ser que es lo que nos pasa a nosotros hoy, que no queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Yo estoy convencido que Dios no mandó esta pandemia, Dios no manda el mal, porque Dios ama a sus hijos. Pero a veces, como dice San Pablo, Dios permite todo para el bien de los que ama. Y quizás a través de esta pandemia, de esta situación, Dios nos está hablando y nos está haciendo preguntas fundamentales y radicales. Yo me pongo, por ejemplo, esta paradoja que la he reflexionado muchas veces con mi comunidad aquí y entre nosotros. Hasta que comenzó la pandemia, todo el mundo hacía manifestaciones pro aborto, pro muerte. Todo el mundo salía a las calles, manifestaciones para la muerte. Y vino la pandemia y todos tenemos terror de la muerte. Es casi como que Dios nos pregunta, bueno, ¿de qué muerte están hablando? ¿De qué vida están hablando? Es como la contradicción. Yo diría, hasta hace poco tiempo todo el mundo se ponía pañuelos verdes en la boca para pedir por el aborto. Hoy nos ponemos pañuelos en la boca para no morir. No sé si me explico. Son los signos que a veces la realidad nos impone y nos obliga a pensar, bueno, ¿de qué vida hablamos? ¿De qué muerte hablamos? ¿De qué valores hablamos? Y la realidad quizás es la que nos impone a pensar mayor en profundidad. Tenemos tanto miedo de la muerte y al mismo tiempo somos culturalmente generadores de la muerte. Y entonces ahí está la paradoja, ahí está, yo diría, la fuerza del mensaje del profeta. A ver en la tragedia qué es lo que nuevo y positivo tiene que surgir. No sé si logro transmitir el concepto.
Sí, por supuesto que sí, padre. Bueno, escuchamos a ver algún otro mensaje que tenemos grabado por allí. Adelante, Mariana.
Buen día, Radio María. Bienvenido, padre Miguel Ángel. Hermoso, muy hermoso lo que está diciendo, especialmente el canto de Jeremías, que me emociona muchísimo, y se lo hice escuchar a una amiga. Bueno, un beso y gracias, Radio María. Dora.
Gracias, Dora. Por aquí Patricia desde La Rioja, lo escuchamos, Fray Miguel, nuestro saludo, hermoso programa, nos transmite la paz en nuestro corazón. Patricia y Rolo de La Rioja la saludan, padre. Saludo de esa querida familia de Olta. Tenemos otro mensaje más en audio, adelante.
Buenos días, estoy escuchándolo al padre y estoy haciendo una tarta de acelga con una planta que tengo en casa. Yo soy Zulma de Merlo y estoy conmocionada porque está diciendo tantas verdades lo que está diciendo el padre, que esto es un momento para que nos miremos por dentro todos, qué pasa, qué pasado, porque nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios, no decir que Dios nos castigue, que nos perdone y hacer algo nuevo, como dice él. No tengo palabra para expresar tanta emoción que siento con oírlo hablar. Soy Zulma de Merlo y la verdad que cada día aprendo algo nuevo con Radio María.
¿Cuánto vamos a seguir aprendiendo con este espacio? Bueno, otros mensajes más. Gracias, Radio María. Abrazo al padre. Qué lindos recuerdos cuando estábamos con él en el grupo juvenil, dice este mensaje en Comodoro. Excelente programa, clarísimo. El sacerdote e iluminado, dice Elba de Lomas de Zamora. La palabra de Dios ilumina cada situación humana. Oremos con ellas, conversar con el mismo Señor. Dice Elba, bueno, otro más por aquí, de Elda, maravillosa y esperanzadora filosofía crística, admirable elocuencia, se transmite perfectamente claro el mensaje, mil gracias, dice Elda. Bueno, algunos de los muchos mensajes, padre Miguel Ángel, que van llegando en torno a este tema. Bueno, como decíamos, vamos a tener varios martes para seguir compartiendo, pero te dejamos los últimos minutos para que puedas, si deseas, hacer como un cierre del tema del día de hoy, al menos.
Sí, yo le diría que, para cerrar un poquito, el Jeremías en el hoy, el mensaje de Jeremías en el hoy nuestro. Decíamos, titulábamos estos encuentros, la tragedia como espacio de novedad. Bueno, ¿cuál es lo que nos dice hoy en nuestra realidad el profeta? En que en el exilio hay que vivir. En el exilio no hay que ni deprimirse, ni ser nostálgicos, ni pensar que todo se acabó. En el exilio hay que ubicarse y vivir. La vida no espera hasta que los ideales se instalen. La vida no se detiene. La vida es estar presente en todo lo que pasa. Sometidos al exilio estamos, pero el sometimiento al exilio de la pandemia no nos impide seguir construyendo y buscando horizontes nuevos. En vez de contar las pérdidas, dar gracias por lo que nos queda. En vez de estar mirando lo que se perdió, preguntarnos lo que podemos construir, dar lo mejor de nosotros mismos en ese misterio imbarcable de la existencia humana. En Jeremías ordena, busquen el bienestar de la ciudad, siendo responsables, no dejándose en una mirada nostálgica, no quedándose en la miseria del presente. Jeremías invita a ser positivista, dar lo mejor, construir lo mejor, incluso hasta rezar por la ciudad que los está oprimiendo. La cuarentena resulta ese exilio para nosotros, pero es un exilio que nos puede llevar y nos debe llevar a preguntarnos qué es lo positivo y lo mejor que podemos sacar. Por medio de ellos, dice el profeta, hay que construir, cultivar, hay que vivir aquí y ahora. El profeta nuevamente nos instruye en cómo discernir entre la injusticia que grita por cambio y los eventuales cambios que nosotros podemos y debemos crear. Es interesante porque la pandemia también, como decía el profeta, nos hace ver las grandes injusticias. Nos damos cuenta cómo está abandonado el sistema de salud, nos damos cuenta cómo está descuidado el sistema de la cultura, nos damos cuenta cómo no estamos preparados para enfrentar en esta situación, cómo los ancianos no tienen los recursos para protegerse. Son todas las injusticias que la situación hace pensar y nos obliga a recrear. El obispo nuestro hizo una carta muy bonita, muy breve, pero muy bonita, que la llamó tiempo de pandemia, tiempo de posibilidades. Y justamente esa carta fue la que me inspiró a mí a tomar este tema, porque cuando me pidieron, yo preguntaba de qué vamos a hablar cuando todo el mundo está con la pandemia. Y entonces la carta me inspiró a decir, bueno, ¿por qué no hablamos con el profeta Jeremías? Hablaremos también con el profeta Isaías más adelante, en el que para ellos las tragedias fueron tiempos también de posibilidades, tiempos de novedades, ¿no es cierto? Bueno, esta es la conducta que el profeta nos deja, una inquietud que nos deja enmarcada, y que yo quisiera volverla en la presencia de Jesús. Jesús que le dice a Pedro, ¿por qué dudas? ¿Por qué tienes fe? Jesús que le dice a los apóstoles, ¿por qué dudan? Tengan fe, tengan confianza, yo estoy. En medio de la tragedia, en medio de la pandemia, en medio de todo esto, el viviente Jesús está. Y si Él está, ¿por qué tenemos que sentirnos desesperanzados o deprimidos o refugiarnos en una especie de temor, de inseguridad? No, Él está con nosotros. Él es para usar la imagen de este joven que habló antes, Él es el que está piloteando el avión de la vida. Por cuanta tormenta haya, Él es el Señor de la vida, el Señor de la historia. Y la pregunta que nos queda es esto, ¿creemos que Jesús realmente es el Señor de la vida? ¿Creemos que Él es luz que ilumina las tinieblas y las oscuridades? Bueno, este es el mensaje que yo le dejaría para que reflexionemos durante esta semana. En la semana que viene retomaremos y continuaremos de la mano del profeta Jeremías.
Fray Miguel Ángel López, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado, bueno, con total disponibilidad, generosidad este tiempo para compartir con todos los oyentes de Radio María la riqueza de la palabra de Dios con este tema tan oportuno, bueno, donde nos ilumina, nos fortalece en la fe y donde también vamos aprendiendo juntos. Será entonces hasta el próximo martes, si Dios quiere.
Será hasta el martes, si Dios quiere, y que Dios nos bendiga y nos acompañe.